State Farm. Habla Juan.
Hola Juan, aquí Manuela. ¿Recuerdas que renovamos los detectores de humo e instalamos sensores en las ventanas, cámaras, de todo?
Claro.
Me faltó el detector de maridos, cabeza dura, que se cree plomero.
¿Y entonces?
De repente reventó una tubería y se inundó la cocina.
Tranquila. Aquí estamos para ayudarte.
Mi amor cabezadura y yo te agradecemos.
Elige a quien esté aquí para ayudar a que la vida vaya bien. Habla hoy con un agente de State Farm.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Como un buen vecino, State Farm está ahí. Bienvenidos al podcast de Fútbol Picante. Héctor Cruz, como siempre en la producción, le damos la bienvenida el día de hoy a Miguel Ángel Briseño. Miguel, qué gusto que andes por acá. No habíamos tenido la oportunidad de platicar en el podcast de Fútbol Picante, pero esperando que todo esté bien en casa, que te estés lavando las manos, ¿no? Que te pongas cubrebocas cuando sales por alguna necesidad a la calle y que obviamente todos en tu casa estén bien y estén sanos. ¿Cómo andas?
Mis manos piden paz, Toño. Hace tanto que las lavo, ya no más. Pero bueno, es lo que necesitamos hacer. No hay de otra y me da mucho gusto estar aquí contigo, con el equipo de producción, con Héctor y con toda la gente que nos escucha para hablar en Fútbol Picante de muchos temas. Uno que nos toca el día de hoy, de mucha actualidad, noticias frescas, que, a ver, es ver el vaso medio vacío, medio lleno, Toño. O sea, si lo vemos medio lleno, es que puede haber un camino para reanudar en México. Si lo vemos medio vacío, es que hay muchas complicaciones para hacerlo.
Sí, exactamente. Y entremos directamente en tema. Y es que el día de hoy da a conocer el gobierno de México, ¿no? La nueva manera más ¿cómo lo podemos decir? De presentar, de medir el caso de contagios de COVID-19 a lo largo del país, y la manera como han determinado hacerlo es a través, pues, de un semáforo, ¿no? No creo que se requiera de gran explicación, ¿no? Verde, entendiendo que son los estados, que tienen menos complicaciones y estarían, pues, ya listos como para reanudar actividad de la forma más próxima, amarillo, obviamente, de aquellos que van creciendo, y rojo, pues con aquellos que presentan los más altos índices y por ende también tendrían que ser los que más tarden en reanudar actividad. Lo que llama la atención es obviamente que aparece la capital del país dentro de estos estados que aparecen con el color rojo, y considerando que se espera una reactivación de las actividades normales a partir de que arranque el mes de junio, pues obviamente esto genera preocupación porque sobre todo los equipos capitalinos no tendrían oportunidad de regresar lo más pronto posible a la actividad, ¿no? Y caso específico, pues Pumas, Cruz Azul y también las Águilas del América. Ojo, porque en el Estado de México aparece Toluca, que también tiene pues esta denominación roja. ¿Qué te parece, Miguel?
Sí, es una situación muy compleja en este semáforo que presentan las autoridades federales en México. Hay una luz extra, ¿no? Está el verde, que digamos es alerta baja, amarilla, alerta media, naranja, que es alerta alta, y roja, que es alerta máxima. Y sí, es el centro del país donde hay mayor complicación en temas de coronavirus. Como dices, incluye Toluca y Pachuca, y también la frontera, o sea, Tijuana está metido ahí en este embrollo. A mí me sorprende, por ejemplo, ver a Monterrey con alerta baja, ¿no? Yo hubiera pensado también, porque en algún punto pues hay frontera con Estados Unidos, que hubieran tenido más problemas, pero no. Y es, me parece, problema para la Liga MX, Toño, porque si en la mente de alguien estaba crear esta burbuja, que sea ideado, que se ha propuesto en varias ligas del mundo, NBA en Las Vegas o Disney, ligas mayores en Arizona o en Florida, Inglaterra todavía por definir la sede, pero también lo quiere hacer o trasladar la liga a Australia. En México, pues la propuesta en automático podría ser la Ciudad de México, porque aquí hay más hoteles, porque aquí hay más estadios, porque hay más instalaciones, pero si la Ciudad de México está en alerta máxima, pues es, me parece, un contrasentido en el camino a reanudar la Liga MX, y tendrá que pensarle mucho toda la Liga, Enrique Bonilla, los directivos de los clubes, para ver por dónde es, porque sí, no soy yo el indicado, y creo que ninguno de nosotros, Toño, para crear una logística de este tamaño, pero por concepto básico sí se me antoja que esto que se exhibe hoy en el gobierno federal, que está sumamente complicado para reanudar en ese concepto de burbuja.
Sí, de acuerdo. Después también surge el día de hoy un archivo de reactivación en Ciudad de México, ¿no? Donde se da a entender que a partir del 15 de junio se podría reanudar actividad deportiva sin presencia de gente en estadios. Un plan que también yo tengo entendido que se les empezará a presentar ya a diferentes clubes. Sé que el día de hoy, por ejemplo, Morelia tiene una reunión con gente de Federación Mexicana de Fútbol y también de la televisora que transmite los juegos de Monarcas Morelia para empezar a platicar sobre ese retorno. Pero yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Además, en una actividad que al ser pues televisada y ser de carácter pues tan masivo en cuanto a seguimiento, pues especial atención tendrá, ¿no? Tal vez haya otras cosas que de pronto la gente no presta tanta atención y se puedan realizar sin que tengan la mirada encima, pero parecería contraproducente o parecería que vas directamente en contracorriente que tú digas que se puede o no se puede hacer una cosa y después un evento de transmisión masiva, pues claro, Choque directamente con esos ideales, ¿no? No, como que no tiene ninguna lógica.
Sí, por eso digo que realmente es muy complicado, porque si no hacen la burbuja, ¿no? En meter a los jugadores a una concentración, que es un término muy común en los deportes, sí, que nunca salgan de los hoteles y que siempre estén en traslado, y que digamos que todos estén de acuerdo en renunciar a convivir con sus familias mes y medio, que de entrada se me hace difícil, sí. Si los dejan ir a sus casas, entonces los van a tener que hacer exámenes de coronavirus diario, porque... Sí. Si hay un contagio en un partido, pues va a ser un escándalo y va a ser algo todavía más complicado parar la liga y luego reanudarla va a ser todavía más complejo. Mucha gente nos vamos a hacer preguntas. En fin, sí la tienen muy difícil porque la atención, lo que mencionabas ahorita, Toño, o sea, la liga, el lado positivo es que vamos a todos a prender la tele, vamos a ver los juegos porque estamos hartos de no tener fútbol. Pero la parte negativa es que también va a estar el fútbol bajo la lupa y sobre todo de la gente que ve el fútbol como algo no esencial. Pero para como estamos en esta pandemia, yo sí creo que el entretenimiento ya empieza a ser esencial.
Sí, muy, muy de acuerdo. Muy, muy de acuerdo. Por eso justamente es que se considera la activación de este tipo de actividades, ¿no? Porque la lógica nos indicaría, a ver, una actividad lúdica, ¿no? Porque a final de cuentas, con todo y el dinero que pueda llegar a mover el fútbol, pues es un juego, ¿no? Y entonces antes tendría que buscar la manera de que se activen otras cosas, pero es esa necesidad de entretenimiento, es esa necesidad de tratar de poner algo en la televisión o en la mente de la gente que medianamente haga que evadas pues el estar encerrado y que todo el tiempo que llevas y todavía más lo que pueda durar esto, que obliga o que te hace pensar siquiera en que esto sea una opción, ¿no? Porque de otra manera uno creería que las actividades deportivas, que las actividades lúdicas tendrían que pasar, no quiero decir hasta abajo de la lista, pero no tendría que estarse hablando ya tan pronto de una vuelta a la actividad, ¿no? Pero sí es esa cuestión, es esa necesidad de distracción. Unida también, creo yo, a una necesidad por parte de los dueños de tratar de generar algún tipo de ingreso lo más pronto posible, ¿no? También mantener esas plantillas, ¿no? El tema de todo lo que mueve el fútbol, el tema de todos los patrocinadores, todos los compromisos comerciales que ya se tienen, hacen que obviamente, a ver, por parte de los dueños creo que sí existe una necesidad de que esto se active lo más pronto posible. Los futbolistas no han hablado mucho, pero aquellos que han hablado creo que apuntan más hacia un tema de no volver ahorita que un discurso de estamos listos, queremos jugar y que se abra esto lo más pronto posible.
Sí, esto que mencionas es importante. Yo hace unas 3 semanas vi una portada de Marca que ponía Rakitic, una entrevista con Iván Rakitic, y decía: nosotros los jugadores somos como cualquier trabajador y nos tenemos que exponer. De pronto perdemos de vista la parte humana, ahí Rakitic puso el dedo en la llaga, pero sí, la tendencia es, no, pues hay que prevenir nuestras familias y tal, pero sí hay mucho, mucho dinero en juego, no solamente de los dueños, sino de patrocinadores, transmisiones, medios que comentamos de esto o que lo transmitimos, en fin, o sea, las ramificaciones de la activación de la Liga MX en lo económico es muy bueno, pero en términos sanitarios sí tiene un riesgo bastante alto.
Sí, bastante, bastante. Y va a ser un duro golpe para aquel que dé el visto bueno o que dé la luz verde, ¿no? Para la reactivación, la reanudación, como ya decías tú, si llegara a haber un caso, ¿no? Si llegara a haber una complicación. Por eso también yo he mencionado, ¿no? El tema de la Bundesliga, todos estamos contentos y qué bueno que va a regresar. Pero creo que la mirada estará puesta, ¿no? Sí me puedo imaginar al comisionado Adam Silver en estos momentos poniéndole atención a la Bundesliga el fin de semana, ¿eh? No porque gane el Bayern y no porque, híjole, quiero ver a Jadon Sancho, ¿no? Y a Gio Reyna jugando con el Borussia Dortmund, ¿no? Porque son jugadores que me llaman la atención, ¿no? Sí los imagino poniendo especial atención para ver el tema de la logística y cruzando los dedos de que no vaya a pasar algo malo, porque si pasa algo, pues cuando Adam Silver pretenda reanudar la liga, la prensa y aquellos que lo cuestionan le van a decir, oye, pero pues en Alemania creían que todo estaba bien. Ajá. Y no estaban listos para regresar, ¿no? O sea, un tropiezo en Bundesliga ahorita puede representar un duro golpe a actividades que de ninguna manera están ligadas al fútbol alemán, pero que sí tienen que ver con cuestiones deportivas.
Sí, 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 sí. Pero mira, yo creo que en la reanudación, o sea, en todos los partidos de la primera jornada, todo el mundo va a estar con los ojos encima. Entonces dudo sí. que vaya a haber un error. El problema es cuando pasen las jornadas y se empiecen a relajar, ¿no? Las cosas, y por ahí en la tercera, cuarta jornada brinque algo que no está bien. Ahorita que mencionabas la NBA, no tiene que ver con fútbol, pero sí con la reanudación de los deportes. Ayer las máximas estrellas de la liga, comandadas por Chris Paul, que es el presidente de la Asociación de Jugadores, hizo un conference call con LeBron, con Curry, con Durant, con Kawhi, con los mejores jugadores de la liga, y dijeron, vamos para adelante, porque viene también la firma de un convenio colectivo de trabajo que contemplaba un ingreso de 9 billones de dólares. Y si no se reanuda una temporada, no va a llegar ni a la mitad. Entonces, no es lo mismo pedir dinero que pedir cierto dinero que pedir la mitad. Entonces, los jugadores también tienen que estar conscientes de ello. Entonces, es una situación única en una generación y nos ha tocado vivirla y habrá que ir paso a paso porque definitivamente cada decisión y los hombres que tomen, hombres y mujeres que tomen decisiones de esto, van a estar completamente bajo la lupa.
Sí, 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 sin la posibilidad de tener antecedentes, ¿no? O sea, no es como que, bueno, esto ya se nos presentó hace 50 años, ¿qué hicieron bien hace 50 años? Tomémoslo de ahí, ¿qué se hizo mal? Digamos, ya lo decía, esto es una cuestión única y desafortunadamente pues da la impresión que aquel que tome una decisión lo estará haciendo, no quiero decir a ciegas, porque existen muchos datos en torno a, pero ya después el paso hacia el frente, creo que sí es prácticamente a ciegas.
Sí, no, en eso está de acuerdo. O sea, no, ¿quién te puede, dónde está el manual? ¿Quién escribió el manual sobre cómo reanudar el deporte tras una pandemia? No existe ese libro, o sea, no. Y alguien se va a equivocar, o sea, alguien se va a equivocar en algún momento, eso también es cierto, y tendremos que aceptarlo y ojalá que todos seamos lo suficientemente prudentes, empezando por la gente que toma las decisiones, pero también todos los demás en entender que pues va a haber errores en algún momento. En este caso, ojalá que la salud de toda la gente, de los jugadores, sus familias, aficionados, quien me digas, esté por delante, ¿no? Como prioridad para cuidar.
Pues esperando que esto pueda llegar a buen puerto y obviamente estaremos aquí muy al pendiente de lo que ocurra con el fútbol mexicano. Mientras tanto, este fin de semana, actividad de regreso en Alemania y eso nos pone muy, muy contentos. Hacemos una pausa, nosotros ya regresamos. Esto es el podcast de Fútbol Picante. Todos sabemos lo importante que es tener a alguien de confianza que esté ahí cuando lo necesitemos. Claro, ese buen vecino es State Farm. Cuando se trate del seguro de tu auto y hogar, consulta a un agente de State Farm. Ellos te brindarán un servicio personalizado y te ofrecerán seguros a tu medida. Seguro coincidirás conmigo en que las personas hacen la diferencia, ¿no es cierto? Por eso contacta ahora mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está ahí.
Y estamos de regreso en el podcast de Fútbol Picante para seguir hablando de los temas que acontecen en la actualidad deportiva. Y vaya, seas aficionado a otros deportes que sean distintos al fútbol o no, habrás escuchado hablar en algún momento de estas últimas semanas del documental de Michael Jordan y los Toros de Chicago, de The Last Dance, que este fin de semana presentan sus últimos dos capítulos, han sido 5 semanas, 2 capítulos cada semana, y ha sido todo un fenómeno. Ahora, Toño, yo te quisiera preguntar, ¿hay algún deportista en la actualidad del fútbol o en la historia que pueda ofrecer un documental de este tamaño como lo estamos viendo de Michael Jordan, o, para ponerlo de otra manera, ¿de quién te gustaría ver algo así?
Mira, en estos momentos me da la impresión que el mundo se ha vuelto tan políticamente correcto que eso ya nos limita bastante a la cantidad de gente que se podría, a la que se le podría hacer, ¿no? O sea, esa desfachatez de Jordan, ¿no? Que también, ojo, porque siendo un hombre muy inteligente de negocios, también entendió que tampoco podía salir a vociferar y andar acabando con todos los compañeros y con todos los colegas en su época, porque no le hubiera venido nada bien en el tema de las ventas. Es diferente de salir y hablar 20 años después. Sí. Pero sí puedo imaginar, a ver, tiene que cumplir con dos características, ¿no? El tema, obviamente, del no ser tan políticamente correcto y, por ende, poder conocer un poco más o acercarnos más a la realidad, y además el ser exitoso. Y entonces a mí eso me lleva, creo que a la figura que se tendrá, que creo que también se te viene a la mente a ti, ¿no? Y que creo que se le viene a la mente a muchísimos, pues yo pensaría que CR7, ¿no? Por esa cuestión de estar cerca de los títulos, de pelear por ser uno de los mejores, y también ese deseo abrumador de ser el mejor, que lo vuelve, pues, en ocasiones distinto al resto en lo que se refiere al comportamiento con las personas, ¿no? Porque es tal el deseo de querer estar arriba que si te arrollo, si te llevo, pues poco me importa.
Sí, la figura de CR7 en los últimos 10 años ha sido abrumadora. Su carrera va más allá de esos 10 años. Y sí creo que da para un documental que no sea el publidocumental, ¿no?
Que ya se le hizo alguna vez.
Sí, o sea, a eso me refería, ¿no? Yo no quiero ver eso, vaya, es interesante, pero cuando tú te pagas, ¿no?, ese documental, tú financias, tú te produces ese documental, pues cambia la perspectiva. Ojo, en el The Last Dance, los productores tienen que ver con el equipo de relaciones públicas de Michael Jordan, ¿no? O sea, para tenerlo muy claro. Pero hablando del tamaño de figura, de lo que logró, de los efectos de su carrera dentro de la cancha y fuera de ella, yo quisiera ver un trabajo así de Diego Armando Maradona. O sea, me imagino un documental de 10 entregas de ese tamaño y la cantidad de entrevistas que hicieron para figuras políticas, deportivas y sociales, hablando en torno de Maradona, y hay episodios, los que tú me digas, Mundial, bueno, sus debut en Boca, su niñez en Villa Florito, lo de Boca, su trayectoria cuando llegó al Barcelona, Mundial del 86, la final del 90, el doping en el 94, su retiro, su relación con Fidel. O sea, la cantidad de temas que hay de Diego Armando Maradona sí me dan para pensar que si alguien se pone serio a hacer un trabajo así, sí lo podría hacer. No sé si de ese tamaño alcance para CR7, tal vez Lionel Messi lo podría sustentar, pero Leo no ha sido un tipo tan polémico como Maradona.
Sería muy light lo de Messi, ¿no? O sea, sí. En el tema este de las cuestiones de ser políticamente correcto, creo que Messi encaja perfectamente en esa parte, ¿no? A veces creo que en el tema del morbo, que a veces creo que también tiene que tener una pizca de morbo, ese documental ideal, perfecto, creo que Messi no, creo que a la historia de Messi le hace falta ese sazón de polémica que sí te puede ofrecer en un tema contemporáneo a Lionel, pues alguien como CR7.
Sí, lo de Messi es un cuento de hadas.
Sí, sí.
O sea, en ese sentido, Leo, vaya, sí ha tenido sus polémicas y demás, pero Leo ha sido un personaje que salió de la nada y más bien es la historia, cómo su papá se sacrificó, y, o sea, vaya, es una historia también muy interesante. Pero no con las ramificaciones.
¿Cuál veo yo el que pudiera ser el problema de la de Diego, que me parece extraordinaria? Que creo que se ha mitificado tanto la figura de Diego. Así como ves a un Jordan que sale de pronto y obviamente mostrándonos lo que él quiere que veamos, porque no lo podemos dejar de lado. Pero a veces sí creo que se olvida un poco de eso, que tiene que ser tan correcto. Y vemos una faceta tal vez un poco más humana en Jordan, de lo que estamos acostumbrados a ver. Y, por ejemplo, en Argentina a veces creo que Diego es tan intocable que, sin querer, que invariablemente se le hace como una especie de coraza que lo protege. Y después también, a veces creo que al propio Diego le hace falta tanta autocrítica, ¿no? También creo que Diego es un tema de quererse ver tan bien siempre, que creo que esa veracidad o esa parte de honestidad que nos pudiera dar el propio protagonista, creo que no sé si podría estar un tanto ausente.
Sí, ahí sería muy importante a ver a quién le dan el volante del documental de Maradona, ¿no? O sea, ahí podría radicar. Si es un equipo con objetividad y buscan las perspectivas de todos lados, creo que podría ser algo muy interesante. Si se la dan al representante de Maradona, pues obviamente va a ser un cántico a Diego, ¿no? Entonces, sí va por ahí. Y es lo también lo que destacaría de The Last Dance, porque sí tiene, obviamente está cargado para enaltecer a Jordan, porque es una figura a la que hay que enaltecer, sí. Pero tiene ciertas perspectivas interesantes, o sea, le dieron voz a Isaiah Thomas, le dieron voz a ciertos jugadores, le dieron, digamos, derecho de réplica. Al que me hubiera fascinado ver el derecho de réplica es a Jerry Krause, lamentablemente murió en 2017 y ya no pudo defenderse, pero me lo han pintado como el villano y el tipo fue un gran ejecutivo, ¿no? Entonces, algo eso, creo que ha sido algo maravilloso. Y sí, hay varios personajes en el fútbol, no sé si para 10 entregas, como lo hemos visto aquí con Jordan, pero sí, que se pueden hacer trabajos documentales fantásticos.
Sí, de acuerdo, completamente de acuerdo. Sí, pondríamos ahí, creo que Pelé entraría en una situación muy similar a la de Lionel Messi, ¿no? También esa parte de un hombre que también entendió como Jordan la importancia del saberte manejar fuera de la cancha para que te pudieran llegar grandes, grandísimas cantidades de dinero, y eso hace muchas veces que la gente entre en una especie de, o se ponga la máscara, ¿no? Cuando tiene que abandonar el tema de la privacidad, porque es más vendible un señor que siempre está sonriendo, que siempre está haciendo amor y paz y levantando los pulgares, ¿no? Y siempre está de buenas, que alguien que de pronto se pueda poner de malas y pueda empezar a despotricar porque el café está muy caliente o porque le pusieron demasiada sal a la comida, ¿no? Pero sí pensaría que por ahí otro gran personaje, ¿no? Actual, pero que tampoco alcanza esos niveles de grandeza, ¿no? Que tiene Messi y Ronaldo, a pesar de ser bastante buenos, Zlatan, ¿no? La biografía de Zlatan es espectacular. La biografía de Zlatan la pondría junto a la de Agassi como dos de las mejores biografías deportivas. Creo que hay también un tema muy, muy interesante. Tampoco creo que como para 10 capítulos, ¿no? Pero creo que Zlatan también podría tener ahí un... pues al menos podría entrar en consideración para alguien a quien se le
pueda. No, por supuesto. O sea, ha tenido las suficientes polémicas, los suficientes escándalos y los suficientes triunfos como para que sea un personaje al cual revisar o escudriñar un poquito más. Si nos vamos físicamente no se parecen, pero yo creo que el Pelé de nuestra época es David Beckham, ¿no? O sí. Sea. Sí. Ver un documental de Pelé sería interesante, pero tendría la misma polémica que un documental de David Beckham, que tiene sus escándalos también ahí, lo de la niñera, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Sí.
Pero es el rey del
reloj. Salió, pero gambeteó esa situación mejor.
Ah, lo hizo de maravilla, tiró un centro precioso y tiró el balón al otro lado.
Tropicalizadísimo y hasta de pronto le podríamos poner el último bailongo para tropicalizarlo todavía más. Y creo que sería un gran personaje y también ha hecho absolutamente de todo el Cuau.
Sí, ya.
Pero sería
no sabía que ibas a decir que era el Cuau.
Pero sería la versión Blim, no la versión Netflix, sería la versión Blim, ¿no? Y así para territorio nacional nada más, porque no imagino que le pueda interesar a mucha gente fuera de estas fronteras. Pero en el fútbol mexicano, porque además sí creo que de él sí podría haber hasta la desfachatez de hablarte sin ningún problema de las polémicas. Y además también, dentro de todo, tiene esa cualidad del caer bien, que creo que tenía Jordan como jugador. Lo platicábamos nosotros antes de entrar al aire a través de mensajes, ¿no? Que era muy poca la gente, muy, muy poca la gente que tenía odio hacia él, ¿no? O sea, aunque le ganara tu equipo... La gran mayoría de la gente, o sea, tal vez no eras el más grande fan de Jordan, pero hoy es muy fácil encontrar a alguien que odia a Ronaldo o a Messi, es muy fácil encontrar a alguien que odia a Tom Brady, ¿no? O sea, a pesar de lo exitosos que puedan llegar a, ser. Jordan, en su mayoría, a pesar de que nadie tiene unanimidad en el tema de agradarle a las personas, sí creo que tenía una arrolladora mayoría de gente que lo quería. Y en esta versión turbotropicalizada del último bailongo, Cuau sería un tipo que también es muy, muy complicado que lo odies. Aunque le vayas a las Chivas, aunque le vayas a los Pumas, aunque le vayas a Cruz Azul, encuentras mucha empatía por un tipo como Cuauhtémoc.
Toño, antes de que otra cosa suceda, ve a registrar la marca del documental de Cuau, El Último Bailón. Está buenísimo. Yo creo que tendría un exitazo. Y si no documental, una serie así como la de Luis Miguel. O sea, sí creo que Cuauhtémoc Blanco, un documental de Cuauhtémoc Blanco podría tener un exitazo. O sea, que quede ahí sobre la mesa lo del Último Bailón.
No sé si sea un halago el tipo que después resulte ser casteado como Cuauhtémoc, ¿no?
¿Quién?
El que resulte con el casting de quedarse para interpretar a Cuauhtémoc, no sé si necesariamente lo considere un halago.
No, yo tampoco creo que sea tan halagador, pero su encanto tiene, ¿eh?
Sí, no, cómo no. Esa parte del documental la quiero ver justamente, la parte del encanto, que la lista es...
No la recreación, ¿no? Me gustaría escuchar los testimonios de las y los protagonistas de
De acuerdo, Miguel. Bueno, pues un gusto poder platicar contigo. Bienvenido a este podcast de Fútbol Picante. Seguro te estaremos escuchando mucho más. Miguel, muchísimas gracias. Fuerte abrazo.
Con mucho gusto, Toño. Saludos a todo el equipo de producción y también a toda la gente que nos escucha a través de este podcast de Fútbol Picante.
Un abrazote a todos. No dejen de sintonizar el podcast de Fútbol Picante. Gracias a Miguel Ángel Briseño. Gracias a Héctor Cruz en la producción. Yo soy Toño Valle. Muchas gracias. Manténganse sanos, lávense las manos. Que todo esté bien en casa.
Todos sabemos lo importante que es tener a alguien de confianza que esté ahí cuando lo necesitamos. Claro, ese buen vecino es State Farm. Cuando se trate del seguro de tu auto y hogar, consulta a un agente de State Farm. Ellos te brindarán un servicio personalizado y te ofrecerán seguros a tu medida. Seguro coincidirás conmigo en que las personas hacen la diferencia, ¿no es cierto? Por eso contacta ahora mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está ahí.